Retos. En el pasado Dios retó a personas a hacer cosas inesperadas. Aprendamos juntos cómo podemos enfrentar estos retos en nuestras vidas.
Dice así a partir del versículo 8 del capítulo 13 de Romanos. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Desde el capítulo 12, encontramos la base de una actitud diferente. Ahí en el capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿lo recuerdan? Creo que lo saben de memoria. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de ahí sigue, ¿verdad? Yo solo mencioné esos dos porque son los que regularmente no sabemos. Pero desde ahí está hablando de una mentalidad, de una actitud diferente, de aquel que se entrega totalmente al Señor y busca hacer su voluntad, cambiando cada día su forma de pensar. Por eso creo que el que anda mal en su vida es porque no está viviendo cada día ese transformar. Porque si viviéramos cada día transformando nuestra mente, buscando hacer la voluntad de Dios, les aseguro, mis hermanos, que la vida sería diferente. Ustedes recuerdan hace 8 días, el rey Acab no era bueno porque no andaba bien con Dios. ¿Se acuerdan de esto? El pueblo estaba en total confusión entre Baal y Dios. Y el profeta les dice: ¿hasta cuándo van a estar confundidos? Y no estaban haciendo lo correcto porque no estaban teniendo una buena relación con el Señor. Tenemos dos responsabilidades. Voy a hablar de la segunda hoy, esta mañana, pero quiero recordar la primera. La primera responsabilidad que tenemos, mis hermanos, es de estar bien con el Señor. Esa es responsabilidad personal, esa es responsabilidad de cada uno. El miércoles pasado en la reunión de parejas, mis hermanos, el pastor Ronnie mencionó algo muy interesante y muy importante. Él decía que regularmente nosotros le echamos la culpa a las redes, de lo que viene en las redes, de lo que hay en el internet. Y es cierto, en el internet hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Pero el énfasis que hacía el pastor era que realmente es nuestra responsabilidad qué hacemos nosotros con esas redes. No es tanto lo que ponen, sino qué es lo que yo acepto, qué es lo que yo veo, qué es lo que yo busco, decía el pastor Ronnie. Esa es mi responsabilidad. Y una de nuestras responsabilidades es esa: estar bien con el Señor. Esa es mi responsabilidad. Esa no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de los ancianos, no es ni siquiera responsabilidad del pastor. Esa es mi responsabilidad, que cada día yo esté buscando hacer la voluntad de Dios, que cada día esté yo transformando mi mente, entregándome totalmente al Señor. Y por eso decía: hay problemas en la vida, mis hermanos, y la vida a veces se torna demasiado difícil porque no estamos bien en nuestra relación con el Señor. Ahora, cuando hablo de problemas, mis hermanos, hablo de estos problemas donde uno está, por ejemplo, en el matrimonio. Y uno se pregunta, ¿por qué estamos mal en el matrimonio? Es sencillo, porque no estamos bien con el Señor. Y creo que lo mencioné en otras predicaciones, hermanos, puedo ver en la palabra de Dios en diferentes ocasiones que aún la vida de la comunidad puede incluso depender de una persona como esté. Por ejemplo, en el tiempo de Josué, hubo un personaje ahí que se robó el botín y lo escondió en su casa, y por eso perdieron la batalla. Hasta que no encontraron a quien tenía escondido el botín y lo sacaron. Encontramos a Jonás. Hasta los incrédulos sufrieron por su pecado, por esconderse. Y encontramos otros pasajes, mis hermanos, donde hay gente que no está bien. Y aunque digan, ay, no hago mal a nadie. Sí, le haces daño a tu familia en primer lugar. Le haces daño a la iglesia en segundo lugar también. Así es que esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ya en los versículos 9 y 10, ahí en el capítulo 12, encontramos la exhortación al amor entre hermanos. No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Entonces aquí viene la otra responsabilidad, que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con el prójimo. Basados también en lo que Jesús mismo dijo: en esto conoceréis que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y entonces en el capítulo 13 va con otro de los deberes del cristiano, que tiene que ver, que es con respecto a las autoridades. Pero en el versículo 7, que menciona acerca de los tributos, de no deber nada en cuestiones de los tributos, en cuestiones de los impuestos y todo esto con gobierno, el apóstol Pablo retoma otra vez el tema y menciona la responsabilidad que tenemos entre hermanos. Entonces llega en el versículo 8 y dice en el versículo 8: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Así que encontramos, yo le puse aquí, las deudas de amor. Las deudas de amor que aparecen aquí. Dice: no tengan deudas con nadie, pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Hay cosas mejores que otras. En este caso dice: no tengan deudas pendientes con nadie. Las deudas económicas o las otro tipo de deudas no son buenas. Rompen, muchas veces hasta se rompe la relación por esas deudas. Sin embargo, nos metemos a deudas. Algunos nos metemos a deudas por necesidad. Es decir, necesitamos, no hay de dónde, ya buscamos todos los recursos, buscamos las opciones y no hay más que meterse a una deuda. Y ni modo, nos metemos. Hay otros que se meten en deudas por gusto. Es decir, necesitamos, aunque no lo necesiten, pero quiero tenerlo y no hay otra forma más que meterme en una deuda. Y en eso me ayuda mi esposa, porque un día le dije a mi esposa: necesitamos otra tele. Mi esposa me dijo: ¿necesitamos? Tuve que rendirme y decirle: bueno, no, la verdad no es que quiero otra tele. A veces nos metemos a deudas solo por gusto. Y hay otros, mis hermanos, hay otros que parece que no pueden vivir sin deudas. Así como hay gente que no puede vivir sin problemas. Conocí una persona que siempre estaba en problemas. Y el día que estuvo en paz, me habló y me dijo: tengo un problema. ¿Y por qué? Es que, le dije, ¿para qué te metes en problemas? Hay gente que no puede vivir sin problemas. Así que parece que también hay gente que no puede vivir sin deudas. Siempre está con deudas. Pero dice aquí que este tipo de deudas, dice, hay que pagarlas. Ya sea que te metiste en deudas por necesidad, ya sea que te metiste en deudas por gusto o ya sea porque te encanta estar en deudas, de todos modos tienes que pagarlas. De ese tipo de deudas no tenga. Ahora, qué bonito que pone el ejemplo con respecto a las deudas. ¿Qué pasa cuando le debes a alguien? O tú que prestas dinero, que te gusta prestar dinero. O cuando le das a alguien dinero. Es que aquí prestar es al revés, ¿verdad? Pero cuando tú le prestas dinero a otra persona, ¿qué pasa a veces cuando se ven en la calle y no te ha pagado? ¡Qué vergüenza!, ¿no? A veces uno va en la calle, ¡uy, ahí viene al que le debo! Y se para uno a ver las vitrinas mientras se pasa. Y al que le debes dice, ¡ay, ahí viene aquel que me debe! Y le buscas la cara y tú, y aquel se cruza rápido, se sube al tuk-tuk que primero que pasa con tal de no verte. Eso es feo, ¿verdad? Eso es feo. Pero luego dice aquí, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse. Esa deuda sí hay que tener. Es decir, cuando vas en la calle y ves al hermano, tienes que pensar no en la deuda económica. Ay, a este le debo amor. A este le debo amor. Pero en lugar de esconderte, págala. Al punto que nos lleva es esa misma sensación. De ese de que le debes, dices, uy, ahí viene el que le debe y me escondo. Es la misma sensación. Uy, ahí viene este, le debo amor. Pero en esta no te escondas, en esta págala también. Me gusta mucho el ejemplo que pone aquí. De este tipo de deudas económicas u otras cosas que uno puede deber, de estas no debas nada. Es feo andarse escondiendo de la gente que le debes. Estas págalas. Pero la deuda que sí debes tener es deber amor. ¿A cuántos les debes amor? Miren, hermanos, aquí solo echen un ojo atrás o adelante a los que están. Mira cuántos les debes. Son muchos los acreedores. Mira cuántos les debes. Tal vez hoy algunos pagaron por lo menos cierto porcentaje. Cuando decimos, hermanos, levántense, salud, es el momento de pagar, amor. Es un momento de decir, hermano, ¿cómo está? Le debo. Sí, me debe 3 abrazos. Aquí está uno. El otro se lo pago el otro domingo. Hermano, le debo un apretón de manos. Hermano, le debo un beso. Y si quiere, se lo pago por adelantado y con intereses. Es interesante, dice aquí, que la deuda que sí debemos tener es la del amor. Y hay muchas maneras, mis hermanos, en las que nosotros podemos demostrar que amamos al prójimo. Veamos más lo que sigue diciendo este pasaje. Dice que cuando nosotros pagamos las deudas de amor, somos obedientes a Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Así es que el hecho de amar a los hermanos, la base de cumplir la ley con respecto a los demás es amar precisamente al prójimo. Tiene que ver, y dice el mismo pasaje, tiene que ver con el no lastimar al otro. En el versículo 10 dice, el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero miren lo que dice antes. La ley dice, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estas cosas que están puestas ahí dañan al prójimo. El cometer adulterio daña al prójimo. Sea o no sea tu hermano, daña al prójimo, daña a la familia, daña a otras personas. Esto dice, esto no es amor. El matar, el robar, el codiciar, daña al prójimo. Y esas cosas, mis hermanos, muchas veces se dan aquí mismo. Aquí mismo. Cuando encontramos algo en la banca que alguien olvidó que no es suyo y te lo llevas, eso es robo. Recuerdo una iglesia que estuve, hermanos, en un aniversario. Tuvimos un pastor invitado. Llegó el pastor con su esposa, el pastor invitado. Qué triste y qué vergüenza, mis hermanos, que ese mismo día del aniversario, la bolsa de la esposa del pastor invitado se perdió. Qué triste, qué vergüenza. Qué triste y qué vergüenza. Que dentro de la iglesia se den estas cosas. El codiciar también. El no amar al hermano con el no matarás. Bueno, Jesús dijo, han oído, no matarás, pero yo digo que cualquiera que aquí en su mente le dice a su hermano tonto, inútil, y otras palabras, ya está en el mismo nivel. Estas cosas se dan aquí. Pero dice, pero si cumplimos la ley, si amamos al hermano, entonces cumplimos la ley. Porque el amar unos a otros, dice aquí, se cumple la ley porque no perjudica al otro. Entonces, nuestra actitud debe ser de no perjudicar al hermano. No hacer las cosas, a veces como se dice, hasta intencionalmente. No lo saludo porque me cae mal y lo sabe. Me pide un favor y puedo hacerlo y no se lo hago. Eso no es amar al prójimo. Entonces aquí nos dice que el amar unos a otros es cumplir la ley, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y dice que toda la ley se resume en esto: ama a tu prójimo. Busca el bienestar del otro. Ahora sigamos viendo el pasaje. Y es interesante que el pasaje dice, habla acerca de la importancia del momento. Versículo 11 dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Y miren, parece que el pasaje precisamente está escrito a nuestros días. Dice, y es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejamos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día. Y miren lo que dice aquí: no en orgías y borracheras, ni inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones ni envidias. Parece que el pasaje está escrito para hoy también. Así es que el amor de unos a otros es primordial entre nosotros como hermanos. Ahora, es muy probable que el apóstol Pablo hablaba del regreso de Jesucristo. Él veía el regreso de Jesucristo muy cerca. Y hay otros pasajes donde el apóstol Pablo habla del regreso de Jesucristo como un evento próximo al tiempo en que él vivía. Y lo habla con mucha pasión. E incluso en un pasaje también exhorta, dice, exhorten al que anda de ocioso. Porque bajo esa bandera de que el Señor ya viene, están de ociosos y ya no quieren hacer nada. Pablo dice, no, aun cuando la venida del Señor puede estar cerca, la vida debe ser diferente. Así es que habla acerca de esto. Habla de la importancia de una vida santa. Los pecados que están descritos aquí, mis hermanos, no solo es que no le agrada a Dios, sino son formas de distracción. Los pecados, mis hermanos, son forma de distracción. Nos distraen de Dios, nos apartan de Dios. Y ahora déjenme decirles esto aquí, mis hermanos. Hay muchas familias, o hay algunas familias, tal vez muchas suena demasiado exagerado, pero hay algunas familias, hay algunos matrimonios que en estos precisos momentos y de la iglesia están teniendo problemas muy duros, muy difíciles. Infidelidad, otro tipo de problemas. Pero veamos también, hermanos, que no solo los matrimonios, todos nosotros estamos viviendo en tiempos difíciles de tentación, de pecado, como lo dice aquí. Por eso decía que el pasaje parece que fue escrito exactamente para hoy, creo que también fue escrito para hoy. Pero esto nos sirve de distracción. Lo que el enemigo está tratando de hacer es distraerte de hacer la voluntad de Dios. Y entonces lo que yo pienso aquí es que los que están ahorita casados, con hijos en su hogar y que tienen familias, Satanás está tratando de destruir tu familia. Y no solamente por hoy, sino porque en tu familia están tus hijos, están tus hijas, los líderes próximos en poco tiempo de la iglesia. Y si Satanás acaba con tu matrimonio, ¿cómo crees que van a acabar esos futuros líderes de la iglesia? Ahora, reconociendo, mis hermanos, también que aquí la responsabilidad, digamos, de los hijos, pese a lo que esté pasando en la casa, es su responsabilidad de cuidar su vida espiritual y continuar adelante. Seguir adelante. Porque hay quienes, a pesar de que vienen de matrimonios destruidos, hoy son pastores, hoy son líderes. Así es que aquí encontramos las dos responsabilidades que yo les decía. La responsabilidad personal de cuidar mi vida. Y si tú, joven, adolescente que estás acá, la situación en tu casa no es buena, no es correcta, estás viendo a tus papás en pleitos, déjame decirte que es tu responsabilidad cuidar tu vida. Y no le eches la culpa a ellos en un futuro de decir, ah, yo no soy líder de la iglesia, ya no seguí en la iglesia porque mis padres se equivocaron. Una, esa es tu responsabilidad. Dos, nuestra responsabilidad, mis hermanos, los que estamos aquí, preparando a nuestros hijos para ser futuros líderes de la iglesia, es que estemos bien con el Señor. Y entonces, ¿se dan cuenta qué es lo que está haciendo el enemigo? Está distrayendo para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Y está haciéndonos perder el tiempo con problemas, con pleitos internos, no solo para distraernos a nosotros, sino para echar a perder los líderes futuros. Por eso dice aquí, hay que estar conscientes de los tiempos en que vivimos. Y en esa conciencia de los tiempos que vivimos, tenemos que echarnos la mano unos a otros. Así es que el amor entre unos y otros no solamente se muestra cuando estamos aquí, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos, nos decimos Dios te bendiga. El amor unos a otros entonces se muestra cuando yo veo a mis hermanos que están en problemas, en dificultades matrimoniales o otro tipo de pecado. Para eso estoy yo. Para que en mi muestra de amor yo pueda echarle la mano a este hermano. Yo puedo echarle la mano a este joven que yo estoy viendo que se está yendo cada vez. Esa es mi muestra de amor. Ese es mi trabajo. Esa es mi responsabilidad. Porque déjenme decirles, hermanos, que hay matrimonios que buscan ayuda. Hay matrimonios, y no solo matrimonios, hay personas que están viviendo momentos difíciles de lucha, de tentación, y vienen con nosotros los pastores y buscan ayuda. Ahora, a pesar de que buscan ayuda, algunos, no todos, a pesar de que buscan ayuda, algunos toman todavía malas decisiones. Algunos toman buenas decisiones, salen de sus problemas y siguen adelante. Pero hay otros, mis hermanos, hay otros que no buscan ayuda y están luchando solos. Y aquí es donde nosotros tenemos que echarnos la mano. Y anoche estaba pensando, tuve bastante tiempo para pensar, pero anoche estaba pensando y me estaba recordando el pasaje en Gálatas. Hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido, dice, es sorprendido en pecado. Y sigo pensando que ese pasaje, cuando habla de sorprendido, no es que hay otro hermano que está aquí y ve, ¡ah! Te caché en el pecado. Creo que no es lo que está diciendo el pasaje. Porque déjenme decirles que todos nosotros estamos expuestos a ser sorprendidos por el pecado. Pero aquel que es sorprendido por el pecado, quiere decir que en su vida no está bien espiritualmente. Por eso sigue el pasaje diciendo, si algún hermano es sorprendido en pecado, el pecado lo sorprendió, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, nuestra responsabilidad es restaurar al hermano. Y mi responsabilidad es estar en un estado correcto de espiritualidad. Porque ese hermano que fue sorprendido no está correctamente bien espiritualmente. Y ahí es donde entra precisamente esta parte. Tenemos que debernos amor. Porque el amor protege al otro. Cuida al otro. Y si yo veo que el hermano empieza a estar mal en su matrimonio, si yo veo que el joven empieza a estar mal en su vida, si yo veo entre jóvenes, si yo veo que mi amigo, mi compañero empieza a estar mal en su vida, mi muestra de amor es entrar inmediatamente a ayudarle. No es solamente, hermana, aquí le traigo un su cafecito, un su panito. No, eso es bueno, eso es bueno. Pero cuando estamos unidos, ahí es donde entramos nosotros a lo que se conoce como echar la mano. Por eso, mis hermanos, en el amor y en la ayuda mutua podemos ganar. Cuando nos ayudamos unos a otros, ganamos, sacamos beneficios. ¿Por qué? Porque te amo, yo te cuido. Y porque me amas, tú me cuidas. Así es que cuando mostramos ese amor, ganamos. Salimos ganando los dos. Porque los dos estamos en el mismo riesgo. No quiere decir que, soy espiritual, hermano, vengan todos a mí. No, tú estás en un estado espiritual. Ahora, déjenme rápido decirles esto. Recordando lo siguiente, la espiritualidad, mis hermanos, no es cuántas veces vienes a la iglesia. No es la cantidad que ofrendas. No son los versículos que te sabes. Eso es resultado de la espiritualidad. La verdadera espiritualidad está en aquel que todos los días, como dice el capítulo 12, versículo 1, se entrega al Señor. Y en esa entrega al Señor, en la lectura de la palabra, en el tiempo de oración, cambia cada día, se renueva mi mentalidad. Y entonces cuando hago eso, vienen entonces los otros que son resultados. Cuando yo cuido a otro y otro me cuida, los dos salimos ganando. Así es que podemos ganar. La otra es que juntos podemos pelear. Pero no pelear entre nosotros, sino hacer equipo para pelear en los tiempos en que nos encontramos. Tiempos de tentación, tiempos de lucha, pero también son tiempos de apoyo, de ayuda y de unidad. Nos unimos para pelear. Y creo que yo les contesto no hace mucho, pero siempre, bueno, les voy a contar de otro, porque ese ya se los había contado. O creo que este también, ya ni me acuerdo qué he contado o no. Pero una persona que aceptó a Cristo conmigo y trabajaba en gobierno, allá en México, trabajaba en gobierno. Y cuando él aceptó a Cristo me dijo, mira Josué, yo recibo a Jesucristo con todo mi corazón, y se mostraba el amor que tenía por el Señor, se notaba el interés que tenía en crecer espiritualmente. Pero este hermano me dijo, él luchaba mucho con el cigarro. Él me dijo, yo lucho mucho con el cigarro porque he fumado desde los 12, 13 años. Y era un hábito en él muy difícil de quitar. Otra cosa con la que él luchaba era con el licor, por el ambiente en que vivía. Pero cuidándolo, precisamente esta muestra de amor, cuidándolo diariamente, hermano, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en esto? Decía, voy triunfando, voy en victoria en el Señor. Iba bien. Empezó a dejar el cigarro, empezó a dejar de tomar. Llevaba su Biblia a su oficina, leía la Biblia, estimulaba a su familia para ir a la iglesia. Yo podía ver bien los cambios, el proceso, cómo él iba bien. Pero un día en la noche me habló por teléfono, bien tomado. Y me dijo, Josué, te necesito. Caí. Así bolo llorando. Me dijo, caí. Me dijo, ven a sacarme. Así es que tomé dos jóvenes de la iglesia y fuimos a la cantina donde él estaba. Y entré a sacarlo. Recuerdo que lo alcé. Por cierto, primero salió el guardaespaldas, porque tenía un guardaespaldas, salió. Se paró enfrente de mí para no dejarme pasar, pero él ya en su bolés, estaba bolo, le dijo al guardaespaldas, déjalo, ese es mi amigo, decía. Lo saqué. Otro joven se llevó su carro, yo lo llevé en mi carro. Estuvimos ahí hasta como las 5:30 de la mañana con él. Podemos pelear juntos. Entonces el amor tiene que ver, yo te cuido, tú me cuidas y ganamos. Los dos podemos hacer un frente común para pelear, para luchar. Y la última es que podemos servir. Juntos podemos servir. Y aquí, mis hermanos, es donde echamos mano no solo del servicio por amor, también de nuestras habilidades y dones, donde podemos edificar unos a otros. Ahí es donde nosotros podemos echar mano de lo que podemos hacer para poder ayudar a otros. Eso es servir. Y lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, en diferentes lados. No necesitas un título, mi hermano, para servir. Tú puedes servir a tu prójimo, exhortándole, animándole, ayudándole, aconsejándole. Esa es una forma de servir. Así es que cuando mostramos el amor unos a otros, ganamos juntos. Hacemos un frente común para pelear. Y esta es una forma de servirnos entre nosotros. Y otra vez, mira cuánto les debes. Y si es bueno voltear y decir, a este hermano ya lo visité. A este hermano ya lo ayudé. Ah, yo sé que este hermano anda en tentación. Ah, yo sé que este hermano. ¿Pero qué has hecho por él? ¿Ha sido exhortarle? ¿Ha sido animarle? ¿A pesar de que sabes lo que está viviendo? Si no lo has hecho, le debes. Le debes. Y ahí es donde la cara se nos debe caer de vergüenza. Le debo a este hermano porque sé lo que está pasando y no he hecho nada por él. Ahí es donde entonces entra nuestra deuda de amor. Y ahí es donde entonces entra nuestra responsabilidad. Porque es mi responsabilidad cuidar del otro. Para esta semana, mis hermanos, número uno, paga tus deudas. Esas deudas económicas o la otra deuda que tengas, hermano, si tienes un suéter que no es tuyo, regrésalo. Si tienes unos lentes que encontraste aquí en la iglesia, regrésalos. Eso es una deuda, paga. Ahora, si tienes deudas económicas, hermano, paga, haz un plan, paga, sal de eso. Sal de eso. No debas nada a nadie. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra. No debas nada a nadie. Solo deudas de amor. Así es que paga tus deudas y comienza a deber amor a los hermanos. Que esa deuda sea cada vez más grande. Ay, le debo, le debo, hermana. Te debo, hermano Gerson, te debo amor. Voy a pagarte esta semana. Esa deuda, sí son de las que debemos tener. Dos, haz planes como si Cristo tardara en regresar, pero vive como si Él regresara hoy. No te duermas, hermanos. Es lo que dice el pasaje. No nos duermas, hay que despertar, dice Pablo. Hay que despertar, los tiempos son difíciles. Pero no caigas en ociosidad. Haz planes en tu vida como si el Señor tardara. Plan tu vida, eso es lo que quiero, eso es lo que voy a hacer. Pero vive cada día como el Señor viniera hoy, como si el Señor viniera hoy. Y número tres, todos necesitamos un grupo pequeño. Todos necesitamos un grupo pequeño. Todos. Todos necesitamos a alguien a quien ayudar y todos necesitamos a alguien que nos ayude. Y entonces para eso están los grupos pequeños. Pero yo quiero pedirte, mi hermano, quiero pedirte que empieces a orar por esto. Señor, yo necesito, ¿qué puedo hacer? Yo necesito que alguien me cuide. Yo necesito cuidar a otros. Es tiempo de despertar, hermanos. Es tiempo de despertar, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Oremos, mis hermanos. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra que nos anima cada día como debemos ser. Gracias, Señor. Necesitamos apoyo unos a otros y para eso estamos como iglesia, para apoyarnos unos a otros. Quiero pedirte que por favor nos animes. Sé que nos pasamos del tiempo, pero así con sus ojos cerrados, hermanos. Así con sus ojos cerrados. Hay alguien esta mañana que tiene una necesidad grande y que necesita apoyo en oración. Empezamos a pagar estas deudas de amor. Hay alguien que tiene una necesidad. Ponte de pie, hermano. Queremos orar por ti. Dios te bendiga. Hay alguien más que tiene una necesidad hoy, que viene con una necesidad hoy. Ponte de pie. Queremos pagarte hoy. No queremos irnos con deudas. Queremos pagarte. Alguien más, hermanos, que trae una necesidad hoy. No sé cuál es. Pero déjanos ayudarte, apoyarte en esto, hacer un frente común y luchar contigo. ¿Hay alguien más con una necesidad hoy? Ponte de pie y deja que los hermanos te apoyen. Este es servir, esto es servir y esto es apoyarnos. ¿Alguien más con necesidad, hermanos? Señor, gracias, gracias por este tiempo. No sé cuáles son las necesidades de mis hermanas, pero quiero pedirte que les des sabiduría, que les des fuerza. Ánimo, que nos ayudes a que como iglesia podamos apoyarnos unos a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Ayuda a mi Dios, a aquellos que están en lucha, pero que no tienen ahorita en estos momentos tal vez el valor de buscar ayuda. Yo te pido por favor que les ayudes, que les animes a buscar ayuda. Aquí estamos para ayudarnos en lo que podemos. Pon eso en nosotros ese espíritu, Señor. Ese interés de amarnos unos a otros y de apoyarnos. Apoyarnos en oración. Apoyarnos económicamente. Apoyarnos en otras necesidades que podemos tener. Bendice a mis hermanas que están de pie. Ayúdales, Señor. bendícelas. Nos ponemos en tus manos y queremos pedirte bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.